A esta hora vamos a tomar contacto con el doctor Grover Pango Vildoso, vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. En su momento ha sido ministro de Educación y le agradecemos la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Grover Pango, qué gusto saludarlo.
Muchas gracias por la oportunidad de conversar.
Dos temas puntuales. El primero, el Ministerio de Educación ha oficializado el inicio del año escolar a distancia a partir del 6 de abril. Nos gustaría conocer un primer comentario suyo.
El primer comentario es, por supuesto, el saludo a la decisión tomada. Digamos que era una decisión inevitable, ¿no? Había que buscar una alternativa para una situación tan difícil, imprevista, inédita, y por lo tanto alguna reacción tenía que haber. Eso no quita mérito a lo que se ha hecho, pero al mismo tiempo establece inevitablemente las consideraciones que hay que tener en torno a la medida, porque el hecho que se haya tomado no necesariamente garantiza su éxito, ¿verdad? Entonces hay que ser muy sereno y hay que colaborar explicando lo que se puede y lo que no se puede a juicio personal, ¿no? Porque por si acaso no es esta una opinión institucional del Consejo Nacional de Educación.
Ahora, en esa perspectiva, además usted es un conocedor del sector, ¿qué factores se tienen que tomar en consideración justamente para la aplicación del año escolar a distancia, ¿no? Y buscar que esto se viabilice, ¿no?
Muy bien. Mire, lo primero que hay que tener en cuenta, creo, es que este año no va a ser igual a ningún otro año. Por lo tanto, las expectativas que se puedan tener tienen que ser necesariamente distintas, porque no será un año típico, de ninguna manera. Inclusive yo me atrevería a decir que no podemos usar el término recuperación de clases. No hay manera de recuperar algunas cosas, ¿no? Entonces, la naturaleza singular que nos ha dado este fenómeno universal nos pone en una situación distinta, inédita, y por ello insisto en que no es conveniente, no es sensato y no es aplicable la terminología o los mecanismos que usualmente se hacen o se toman cuando se tiene que recuperar, ¿no? En este caso no va a ser así. Es probable que el año escolar tenga que ser de una duración distinta. Hay muchas cosas que no se pueden asegurar, pero que hay que tener en cuenta. Y la primera que señalo es que este no será un año más. Es un año totalmente distinto desde el punto de vista del tiempo y también de la metodología. A partir de eso, me permito decir pocas cosas, ¿no? Lo primero es que la realidad técnica, tecnológica que vive el Perú, que tiene el Perú, es una condicionante inalterable a la hora de tomar decisiones educativas en esta emergencia. ¿A qué me refiero? A que los servicios, ¿no?, que se piensan brindar no son los mismos para todos los estudiantes. Estamos hablando de 6 millones de estudiantes, básicamente la escuela pública, ¿no? La escuela privada había comenzado antes, para ellos hay un manejo diferenciado y no privilegiado, simplemente diferenciado, y eso quiero que quede claro. Pero regreso, ¿cuántos niños en el Perú tienen internet? Escolares, familias con niños en la escuela, chicos, estudiantes. Uno, dos, ¿cuántos tienen televisión? Y por último, ¿cuántos tienen teléfono celular? ¿Verdad? ¿Y cuántos tienen corriente eléctrica, especialmente en el área rural? Todas esas son condiciones para que se pueda tener éxito en lo que se quiera hacer, pero al mismo tiempo implica que hay que tener para cada una de estas alternativas o realidades una respuesta diferenciada. Con lo cual también quiero decir, y no me aterra, que los chicos van a tener un diferente grado de avance. ¿Sabe qué? De hace un tiempo esta parte me declaro públicamente no partícipe de la idea de las uniformidades, ¿no? Que todos tienen que producir lo mismo y responder lo mismo, eso no es posible, no es cierto y además hace muchísimo daño. Por lo tanto, aquí ya de cara a la realidad, tenemos que admitir que esto es un asunto que podría decirse para terminar esta parte, usted está diciendo, profesor Pango, que tiene que haber gente que tenga una educación de menor calidad. Yo digo, yo no lo digo, sino la realidad misma. El niño que tiene, ¿no?, una radio a pilas en la lejanía, ¿no?, esto va a poder recibir la misma calidad, cantidad y eficiencia educativa que el que ve clases por internet. Creo que la respuesta asoma inmediatamente, ¿verdad?
Ahora, es que un diálogo con el ministro, señor Pango, Grover Pango, sí. Le hicimos la pregunta si es que estaba participando el Consejo Nacional de Educación como órgano consultivo en el diseño de esta nueva forma de enfocar el inicio del año escolar dado a la emergencia nacional. Le dijo que no había hecho esa consulta. La pregunta es, ¿por qué no está participando y si en el futuro inmediato podría integrarse, no como órgano consultivo?
Mire usted, agradezco mucho la pregunta, y aunque tiene que ver con la institución y no necesariamente debo responder por ella, sino el presidente, pero hay cosas que sí son de sentido común. La primera es que ha dicho la verdad el señor ministro y hace bien en decirlo. En segundo lugar, que el Consejo seguramente puede designar a alguien que se integre a un equipo de emergencia que se necesita ahora, y no tengo la menor duda que se puede hacer y que se hará. Tercero, el problema aquí, si se puede llamar problema, es que el Consejo Nacional de Educación no es una institución ejecutiva, sino deliberante, y por lo tanto su tarea no es necesariamente las demandas de la coyuntura, sino la mirada de largo plazo, ¿no? Eso, por favor, que no se interprete como una sacada de cuerpo, ¿no?, como una evasión, como una evasiva. No, se puede participar seguramente, pero la mirada es otra. Entonces, el día a día le corresponde más a otras entidades, más directamente al Ministerio de Educación, a otros ministerios como el Ministerio de Transportes, por ejemplo, porque son las instituciones oficiales que tienen en sus manos los canales por los cuales se tiene que producir esta respuesta tan difícil, que francamente yo soy solidario con el ministro Martín Benavides por la dificultad que tiene que enfrentar, tan difícil, ¿no?, tan grande.
Otro de los temas prácticamente concluyentes que aseveró el ministro, y disculpe que le haga esta referencia porque hemos hablado hace unos minutos con él y hay algunos temas que de mucho interés, es que en realidad, dada esta circunstancia, esta emergencia, se ha tenido que tomar decisiones para el inicio del año escolar de esta forma, ¿no? Sin embargo, la perspectiva es que esta modalidad ya ha llegado bajo estas circunstancias, pero también, en opinión del ministro, ha llegado para quedarse. Porque de aquí en adelante tiene que seguirse un proceso para fortalecer, hacer los ajustes necesarios y dar este paso de innovación en el país para la educación a distancia y la educación virtual, ¿no? Como una de las formas de ser más eficiente, impartir el tema de conocimientos en los planteles.
Bueno, tiene razón. Yo creo que el ministro tiene mucha razón en lo que dice, en lo que piensa. Reconozcamos que no es un asunto tampoco totalmente nuevo. Hay mucho tiempo de trabajo que se ha venido haciendo para poner soporte tecnológico a este asunto, al de la educación a distancia, educación virtual. Tiene una serie de denominaciones y quizás nos hemos demorado, y eso, insisto, no es responsabilidad del ministro directamente, pero se ha ido dejando pasar. Y han habido cosas deplorables, como por ejemplo la desaparición del Instituto de Teleeducación que tenía el Ministerio de Educación, ¿no? Asunto que me parece de una negligencia penosa, ¿no? Eso desapareció en la década del 90, ¿no? Antes había el INTE, ¿no?, y ahora no existe. Entonces, esto hará bien el Ministerio, y mejor Martín, si es que como usted dice, este asunto ha llegado para quedarse, pues muy bien, porque ahora en todas partes la tarea, la técnica de la educación a distancia sirve de acompañante, ¿no?, muy adecuado para la educación presencial, ¿no? Entonces eso está absolutamente bien recibido. Agreguemos que ahora en la educación superior este es un requisito, ¿verdad? Ahora hay que saber. Y en el caso nuestro, y ahí sí puedo opinar brevísimo como Consejo Nacional de Educación, la noción que el nuevo o el proyecto educativo actualizado al 2036 está proponiendo es que la educación sea a lo largo de toda la vida. Y para que una persona se eduque a lo largo de la vida, una vez que ha terminado la universidad y que ya está en la actividad profesional práctica o en la que tuviere, ¿no?, tiene que aprender a autoeducarse. Y eso solo se puede cuando desde muy niño, desde muy joven, se ingresa a este mundo de la tecnología que domina en el mundo, en el universo. Eso no significa, por si acaso, que yo sea de los que cree que en algún momento la educación va a poder ser impartida por máquinas, ¿ah? Por si acaso. De ninguna manera yo creo que el acto educativo seguirá siendo un acto esencialmente humano.
En este tema, señor Pango, estamos hablando desde la perspectiva del estudiante, del que va a recibir la información, el conocimiento, ¿no?, a través de estos métodos. Pero ¿dónde y qué papel juega, ¿no?, y dónde situamos también al docente en este tema, para que, bueno, esto sea de manera integral?
Esa es una magnífica pregunta, porque una de las cosas que yo noto con mucho pesar en estos días, porque tengo familia, porque tengo contacto con el magisterio, es que viven un momento de desconcierto y de alguna forma de desolación, ¿no? Se les encarga cosas que hagan que evidentemente no se van a necesitar en el presente año, pero con el argumento de que la emergencia no es descanso, que no es una prolongación de las vacaciones, como si fueran un grupo de haraganes, ¿no? Se les ha hecho trabajar, se les sigue haciendo trabajar sobre cosas que no necesariamente le van a ser útiles ni a ellos ni a los niños, ¿no? Entonces, ese es un capítulo sumamente delicado sobre el que yo les sugiero a ustedes poner la máxima atención, porque no hay una respuesta clara oficial. Estoy en este momento, antes y luego lo seguiré haciendo, ver algunas normas que se están lanzando para justamente responder a lo que usted me pregunta. ¿Y qué van a hacer los profesores ahora? Porque también hay que considerar que esos profesores, después, cuando se normalice esto y en adelante, necesitan manejar de la mejor manera estos recursos tecnológicos. Pero para ellos se aplica lo mismo que hace un rato decíamos respecto de la realidad técnica, económica, social y geográfica que el Perú tiene.
Ahora,
expertos en estos temas. De suyo, la formación que se llama inicial, las facultades de educación, no necesariamente consideran esto. Casi siempre es el resultado de la iniciativa personal, ¿no? Y es en muchos casos cierto que los profesores saben, vamos a decirlo, saben, entre comillas, menos que los chicos, que sus propios estudiantes. Pero eso no resuelve nada, al contrario, hiere la dignidad de los profesores. Entonces, no se trata de capacitar por capacitar, se trata de darles a los profesores, primero, el respaldo permanente de cosas que le van a ser útiles, ¿verdad? Entonces, a veces el tema de la capacitación se convierte en una especie de ídolo, ¿no? Que hay que capacitar a como el lugar, en lo que sea. Entonces el profesor sale de sus clases, y eso me consta, sale de sus clases, va a su casa y ahí tiene que trabajar 2 o 3 horas en los cursos que se le han dado, que son obligatorios. Y además tiene, ¿no?, por supuesto, que preparar clases o corregir las tareas que ha dejado, los exámenes. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se espera de los profesores, y creo que este es un momento muy delicado como para que se les esté cargando encima de responsabilidad. Hoy día, por ejemplo, me he enterado que se les ha dado a los profesores la orden de que registren todos los alumnos que tienen conexión por vía de teléfonos celulares o internet en su casa. Pregunté en un colegio si se había, el año pasado pregunté, si se había hecho una encuesta interna para saber cuántos chicos tenían en su casa internet, ¿no es cierto?, una PC o una laptop familiar, y cuántos tenían que ir a la cabina para hacer trabajos cuando eventualmente se les encargaba sueltos por ahí, y cuántos no tenían posibilidad alguna o tenían teléfono. ¿Usted cree cuál fue la respuesta? Me dijeron que no estaba autorizado el colegio para hacer esa indagación. Eso fue lo que me contestaron porque hice la pregunta para que los profesores le pregunten a la directora, a su vez, de un colegio. Y la respuesta fue esa. A nosotros no nos han ordenado ni nos han autorizado para que averigüemos eso. Entonces, cuando las instituciones educativas están dirigidas por personas que parecen burócratas simplemente y que no son líderes educativos, estamos perdidos. Pero eso desnuda otra realidad que nosotros, ahí sí de nuevo el Consejo, en su propuesta para el 2036, dice, por favor, démosle al director y directora de los colegios un rol más de liderazgo verdadero, que no sea un apéndice de la UGEL que está en el colegio.
Y esto genera incertidumbre, señor Coronel Pango, porque a través de otras redes sociales se nota que hay confusión. Entonces, algunos padres de familia empiezan a preguntar, ¿y cómo va a ser ahora? ¿El profesor va a estar ahí o no va a estar ahí? ¿O desde Lima nos van a dictar las clases? ¿O ya no vamos a tener docentes? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? Son preguntas, si bien es cierto, sencillas, pero que son reales, o sea, porque cuando no está bien explicado ese tema, entonces llama a ese tipo de preguntas, y que más que preguntas, son expresiones de confusión que tiene la población.
Pero por supuesto, si los profesores estamos confusos, ¿cómo no van a estar los padres de familia y más todavía? Y ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué labor tiene el profesor? O como usted muy bien dice, las clases van a venir desde Lima para todo el Perú. Y entonces, ¿qué hace el profesor? Entonces, no está definido, y yo no estoy, fíjese usted, responsabilizando al ministerio en este momento de ese vacío, porque en realidad debe ser muy complicado dar una solución que abarque todo el abanico de posibilidades y diferencias que tiene la realidad educativa. No me gustaría estar en su pellejo, ¿no? Pero hay que ir avanzando de a poquitos. En el dispositivo último, la RM 160, se dice claramente, ¿no?, que a lo largo de los siguientes días se irán dando las disposiciones para tal fin, ¿no? En los siguientes 7 días, dice. Entonces, quiere decir que en el camino están resolviendo el problema, y yo no lo responsabilizo de eso. Esta pandemia no la imaginó nadie. Entonces están realmente en apuros. Pero lo que yo diría, ¿no?, para quien nos esté escuchando, por favor, no les den a los profesores trabajos inútiles. Primero resuelvan qué es lo que esperan de los profesores en esta nueva coyuntura, frente a este nuevo tremendo reto que tenemos colectivamente. Pero no caigan en la ligereza de dar trabajo para que estén ocupados en algo. Así no se resuelve el problema. Esa es mi posición, y insisto en que esto no significa que estamos, o yo estoy, en contra de lo que está haciendo el ministerio, pero que sea muy prudente, especialmente los funcionarios de un nivel más bajo, no en el ministerio propiamente, sino en las UGELs, que se encargan de llenar de reclamos y de solicitudes y de demandas a los profesores.
Ahora, y brevemente, señor Robert Pango, por mi parte, ¿sí? El otro tema también que llama mucho la atención, ¿no?, y también hay interrogantes sobre el particular, es, ¿y cómo va a ser esta educación, y cómo en los términos de la evaluación? O sea, ¿cómo se va a evaluar si es que los alumnos están recibiendo y que están respondiendo? ¿Cómo se va a establecer ese mecanismo? ¿Quién va a calificar? ¿Quién va a evaluar? Porque la educación y el aprendizaje es en base a una evaluación, ¿no?
De alguna forma. Ahí también, fíjese usted, por eso comencé diciendo que no nos olvidemos que este es un año totalmente distinto, ¿no? Fíjese, lo más importante en este momento no es el rendimiento escolar. Yo acompaño la exigencia alta que ha hecho León Trattenberg, colega también del Consejo Nacional de Educación, ¿no?, que ha dicho de lo que tenemos que preocuparnos ahora es de la salud de los chicos y de sus padres. Y por supuesto de los profesores, porque los profesores también tienen familia. Lo que vive el país y vive el mundo es algo inédito. Aún si a la Segunda Guerra Mundial, que es la más próxima, los efectos de la Guerra Mundial no llegaron o no llegarían al Perú de la manera como ha llegado el coronavirus. Entonces, esto no tiene parangón. Por lo tanto, no podríamos ni deberíamos olvidar que en todo el Perú, los chicos escolares hace 2 semanas o más que no salen ni a la esquina. Tengo familia, tengo nietos, y sé perfectamente lo que tienen que hacer sus padres para entretenerlos. Están en edades en que necesitan actividad, necesitan desahogar todas las energías, ¿no es cierto?, desarrollarlas, desatarlas, etcétera, y no pueden hacerlo. Entonces las tensiones en el hogar se van poniendo cada día peores. Eso es mucho más importante que el rendimiento en matemática, en comunicación o en cualquier otra asignatura o campo educativo que se quiera señalar. Por lo tanto, para no evadir la pregunta suya, porque hay que evaluar, yo creo que lo que tiene que buscarse es, por sobre todas las cosas, no intentar que se evalúen, ni siquiera se promuevan conocimientos como tales. Por eso es que las competencias son buenas. Entonces hay que manejar todo este proceso por el lado de las competencias. ¿Qué queremos que los chicos sean capaces de hacer, de conseguir, más allá de los resultados numéricos, más allá del asunto contable? Yo creo que esa debe ser la inspiración, ¿no? Es mucho más importante, repito, entonces, uno, mantener la salud de los chicos, emocional, de ellos y de sus padres y de los profesores. Y en segundo lugar, manejar la cosa como por el lado estrictamente de las competencias más simples, que pasen por el lado de la convivencia, que pasen por el lado de la cooperación, del autoaprendizaje, ¿no? Entonces, que sean términos y ámbitos sumamente subjetivos de alguna manera y cualitativos más que cuantitativos. Yo tengo severas discrepancias con la mirada estadística que se hace de la educación en el Perú, ¿no? Cuando hemos aprendido a medir a los chicos como si fuera la estatura física a través de los resultados, ¿no?, de las pruebas que están hechas para ponernos a comparar si estamos mejor con Chile, Colombia, o si damos buenos resultados en la prueba PISA, creo que hemos ido deshumanizando, ¿no?, el proceso educativo.
Doctor Groel Pangos Viloso, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen día.
Han sido ustedes muy amables.
Muy amable, gracias.